Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aliyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazlas Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Afez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 123, 124, 125 y 126 de la sura de los puestos en fila.
الله ربكم ورب آبائكم الأولين.
Elías fue ciertamente uno de los enviados cuando dijo a su pueblo: es que no vais a temer a Alá, vais a invocar a Baal dejando al mejor de los creadores, a Alá, Señor vuestro y Señor de vuestros antepasados.
Estas aleyas se refieren al profeta Elías, saludos sean para él, y su predicación entre las personas para llegar a conocer a Dios, prestar atención a sus leyes y desistir de los pecados, incluida la adoración de los ídolos. Él quiere amonestar a los idólatras diciendo: ¿cómo pueden adorar a estas deidades imaginarias hechas por el hombre, pero olvidan el único creador del universo? ¿Quién te dio el regalo de la vida y te otorgó bendiciones? En otras palabras, los ídolos no tienen poder, no pueden responderle y nada han creado para ustedes, sus padres y antepasados. Solo Dios es tu creador y el creador de tus antepasados.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todos los mensajeros de Dios invitan a las personas a la adoración del único creador de todo el universo, al tiempo que rechazan los ídolos y las deidades imaginarias. Segundo, el fundamento de todas las perfecciones es la virtud y la piedad, además de desistir ante los pecados, los vicios y la idolatría. Y tercero, los profetas hablaron con la gente en idiomas simples y claros, con un tono educado, para despertar su conciencia.
Ahora escucharemos las aleyas 127, 128 y 129 de la sura de los puestos en fila.
Le desmintieron y se les hará ciertamente comparecer. No, en cambio, a los siervos escogidos de Alá, y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Estas aleyas fueron enviadas a él y su misión fue, al rechazar sus amonestaciones y abstenerse de sus almas al adorar ídolos en lugar de Dios de todo el universo. Como resultado de tales pecados imperdonables, los malhechores serán castigados divinamente, mientras que los siervos virtuosos de Dios serán recompensados. Y de hecho, Elías, que era un servidor devoto a Dios, ha asegurado un nombre duradero en la posteridad.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el criterio del éxito no son las bendiciones de la vida mundana, sino la calidad de su trabajo con intención sincera por el bien de Dios. Segundo, los verdaderos creyentes tienen un paraíso prometido, mientras que el infierno es el destino de los pecadores no arrepentidos.
Ahora escucharán las aleyas 130, 131 y 132 de la sura de los puestos en fila.
Salamun ala Ilyasin, inna kathalika najdi al-muhsinin, innahu min ibadina al-mu'minin.
paz sobre Elías. Así retribuimos a quienes hacen el bien. Fue uno de nuestros siervos creyentes.
El Sagrado Corán, después de explicar el destino del profeta Elías, dice: Dios saluda a su profeta Elías. En las partes anteriores de esta sura aludimos el destino de algunos enviados. Al final de narrar el destino de cada profeta, Dios recuerda la fe pura de aquellas grandes personas y elogia sus esfuerzos en el camino divino. Después dice: Esta es nuestra tradición, basada en recompensar los actos buenos de los bondadosos y compensarlos. Al final de las aleyas vinculadas al profeta Elías, también el Sagrado Corán alude a este mismo asunto y dice: El creador del universo no olvida los esfuerzos de cada persona que da pasos en el camino de Dios, alguien que solamente piensa en hacer bondad y servir al pueblo. Esta es la tradición de Dios que regala muy bien a los bondadosos y los recompensa, tanto sea profeta como una persona normal, bajo la condición que solo dé pasos en el camino divino y que sea creyente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, tenemos que aprender de Dios saludar a los profetas y enviados divinos. Segundo, la bendición de Dios a los bondadosos es una de las tradiciones divinas y siempre continúa. Tercero, cada persona que sea creyente y haga la bondad recibirá saludos de Dios durante la historia. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam la pasa con él dice lo siguiente al respecto: Para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
El papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico.
En el nombre de Dios, ¿qué tal, querida audiencia? Nuevamente estamos con ustedes, mi colega
Farzana Ezzati
y yo, Julia Palomino, les acompañamos con este espacio, el papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico, que esperamos sea de su agrado e interés.
Queridos oyentes, estamos a su servicio con la octava parte del espacio El papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico, en la que abordaremos los comentarios de expertos y think tanks sobre la seguridad del estrecho de Hormuz. Quédense con nosotros. Pese a los esfuerzos de los medios occidentales y de algunos países reaccionarios árabes para presentar a Irán como una amenaza para el Golfo Pérsico, no solo los expertos iraníes, sino también muchos analistas internacionales y think tanks o centros de reflexión destacan el papel clave de Irán en garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz. A juicio de los expertos, la medida de Estados Unidos y algunos otros países para montar el denominado Constructo de Seguridad Marítima Internacional no solo no ayuda a garantizar la seguridad en el Golfo Pérsico, sino que también tiene efecto boomerang. El ex vicecanciller iraní para África y Asuntos Árabes, Hossein Amir Abdollahian, aludiendo a las políticas anteriores de Estados Unidos y sus aliados en relación con la región de Asia Occidental y sobre todo el Golfo Pérsico, mantiene que la alianza militar estadounidense en el estrecho de Hormuz es como repetir la ocupación de Irak y Afganistán e intensificará la inseguridad en la zona. Christopher Davidson, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Durham en Londres, en una parte de su libro titulado El dominó de la caída en el Golfo Pérsico, El cuarteto despertar en el Oriente Medio, menciona la hostilidad de ciertos países árabes en el Golfo Pérsico contra Irán como una de las causas de la inseguridad y el factor de los enfoques intervencionistas extranjeros de Estados Unidos en esta región. En opinión de Davidson, algunos regímenes monárquicos ribereños del Golfo Pérsico, tales como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, han mostrado mal humor respecto a Irán en los últimos años, lo que es uno de los síntomas de su enfermedad de depender de las medidas de seguridad occidentales y de la presencia de bases militares occidentales en sus respectivos territorios.
Entre los renombrados expertos estadounidenses, John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago y destacado teórico de las relaciones internacionales, tiene una visión especial respecto a la seguridad regional, especialmente en el Estrecho de Hormuz y el enfoque de Washington sobre este tema. En su opinión, el este y el sudoeste asiático y Europa son las prioridades estratégicas número 1, 2 y 3 para Estados Unidos, respectivamente. La importancia del Golfo Pérsico para Estados Unidos no se debe solo a que posee abundantes reservas de petróleo y gas, sino también porque China necesita fuertemente el petróleo que importa desde esta región. Actualmente, Estados Unidos tiene desplegados más de 45.000 militares en Kuwait, Qatar, Bahrein, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Omán. Naturalmente, puesto que Washington considera a China como uno de sus enemigos, la presencia de estas fuerzas no es para garantizar la seguridad del transporte de energía al gigante asiático, sino interrumpir
la seguridad en la región. Incluso John Mearsheimer considera que uno de los motivos de la política de máxima presión norteamericana sobre Irán es impedir el suministro de petróleo a China por parte del país persa. Algunos expertos estadounidenses reconocen el papel clave de Irán en garantizar la seguridad en el Golfo Pérsico y aseguran que si Irán decide bloquear el Estrecho de Hormuz como respuesta a las medidas desestabilizadoras de Washington, Estados Unidos no podrá hacer nada en la práctica. Rockford Witts, director del Programa de Estudios Navales de la Universidad de Tufte en Estados Unidos, confirma el poderío militar de Irán para controlar el Estrecho de Hormuz y dice que las fuerzas militares iraníes no necesitan una capacidad extraordinaria para bloquear el Estrecho de Hormuz, ya que pueden hacerlo usando lanchas veloces, misiles o minas marítimas o submarinos. Como consecuencia, el transporte y la navegación se verán interrumpidos y el comercio de energía sufrirá serios daños, e incluso los suministros de petróleo podrían parar, lo que obligaría a muchas empresas internacionales a suspender el tránsito de sus petroleros.
En cuanto al enfoque de Irán sobre la seguridad del Estrecho de Hormuz, considerando los acontecimientos de 2019, Fido Lukianov, presidente del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, sostiene que ante la escalada de tensiones en el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, Irán está mostrando que no pretende dar marcha atrás ante las medidas unilaterales de Estados Unidos y el Reino Unido, por lo que resulta difícil anticipar lo que sucederá en el futuro. Otro experto ruso, Alexei Malashenko, cree que Irán, al jugar un papel clave en la seguridad del Estrecho de Hormuz, ha demostrado que es capaz de responder a los desafíos y puede obtener lo que quiere. Pero la guerra a ningún nivel beneficia a Teherán o Washington. Tampoco Estados Unidos considera que le beneficia entrar en guerra, porque no será este el que la termine. Aber Kayet, experta en asuntos de Asia Occidental en la Universidad de Harvard, destaca la importancia del Estrecho de Hormuz, especialmente en términos de impactos de la inseguridad en la economía de los países árabes de la región, y señala que el Estrecho de Hormuz es la vía principal de las exportaciones de petróleo de los países árabes litorales del Golfo Pérsico, de modo que el 80% de las mismas se realiza a través de esta vía fluvial. Refiriéndose a una declaración del presidente iraní Hassan Rouhani de que no tiene sentido que Irán no pueda exportar su petróleo, pero que lo puedan hacer otros países de la región, Aber Kayet advierte de que todos los países exportadores e importadores de petróleo se verán perjudicados si el Estrecho de Hormuz queda bloqueado. En este caso, la economía saudí recibirá el mayor grande golpe. Irak, los Emiratos Árabes Unidos y otros países también correrán el mismo destino y quizás su economía basada en el petróleo colapse dentro de poco tiempo.
De acuerdo con el experto Berman, el gobierno iraní puede enfrentar a la economía mundial con problemas al aumentar el precio del crudo, no solo bloqueando el estrecho de Hormuz, sino también restringiendo el tráfico de los petroleros por esta importante vía marítima, y en este caso Estados Unidos no tendrá suficientes excusas para una intervención militar. Irán puede restringir el tráfico comercial en el estrecho de Hormuz realizando ejercicios militares, lo que aumentaría los precios del petróleo en el mercado mundial. A su vez, el think tank estadounidense Consejo Atlántico, en un informe titulado «Las sanciones hacen que Irán sea de suma importancia en los cálculos mundiales de la energía», sostiene que la seguridad del transporte de energía del Golfo Pérsico depende de Irán. La demostración de fuerza de Irán en el estrecho de Hormuz es uno de los factores que ha aumentado el poder de Irán para eventuales futuras negociaciones. En este sentido, Irán está tratando de incrementar su poderío, desempeñando un papel dominante en la estructura de seguridad del Golfo Pérsico. El aumento de la actividad marítima en el Golfo Pérsico es la estrategia más efectiva de Teherán para resistir ante la máxima presión de Estados Unidos. Con su papel clave en garantizar la seguridad del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, Irán sostiene que la seguridad de la región debería basarse en un sistema de cooperación regional. Al respecto, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif, en un discurso en Noruega, aludió al peligro de la guerra y el futuro del Golfo Pérsico y aseveró que la seguridad en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz no puede garantizarse sin Irán. Al calificar de poco constructivo el enfoque de los gobiernos extrarregionales respecto a la seguridad del Estrecho de Hormuz, Zarif subrayó que la única opción es respetar el derecho internacional. Añadió que la seguridad en el Golfo Pérsico se logrará solo con la cooperación entre los países del área y dijo que la seguridad en la zona es la prioridad para Irán, por lo que propuso la formación de un foro de diálogo regional. Estimados oyentes, esperamos que la octava parte del espacio, el papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico, haya sido de utilidad para todos ustedes.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Bendiciones, amigos.
Israel acosa a los activistas, activistas de todo tipo, especialmente aquellos que apoyan a los palestinos. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Dentro de Israel. Parece que Israel quiere deslegitimar a los activistas de derechos humanos. Recientemente, Tel Aviv expulsó a Omar Shakir, un activista de derechos humanos de Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos. El siguiente informe.
El activista de derechos humanos Oman Shakir de Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, se vio obligado a abandonar Israel. Fue expulsado por Tel Aviv después de que la Corte Suprema israelí ratificara la decisión de ordenar la salida del principal empleado de Human Rights Watch. La Corte acusa a Shakir de apoyar el movimiento BDS, boicot, desinversiones y sanciones que Israel ha criminalizado. Shakir niega que su trabajo en Human Rights Watch y las declaraciones pro-palestinas que hizo antes de ser nombrado para el puesto en la Organización Pro Derechos Humanos en 2016 constituyan un apoyo activo al BDS. Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, defendió el trabajo de Shakir y criticó al régimen israelí por no presentar ni un solo caso en el que Shakir se desviara de la posición de Human Rights Watch. Human Rights Watch no llama al boicot de Israel, pero insta a las empresas a evitar hacer negocios en los asentamientos en Cisjordania, diciendo que las hace cómplices de las violaciones de los derechos humanos que se cometen. Israel ocupó Jerusalén al-Quds y Cisjordania en 1967. Ambos son territorios que los palestinos quieren para su futuro estado. Cientos de miles de israelíes viven y trabajan en asentamientos considerados ilegales por casi toda la comunidad internacional.
Omar Shakir, director para Palestina e Israel de Human Rights Watch, fue expulsado recientemente de Israel y está aquí con nosotros en una entrevista en exclusiva. Señor Omar Shakir, ¿puede explicarnos usted un poco los problemas a los que hizo frente en Israel como activista?
Durante más de 2 años y medio, el gobierno israelí ha tratado de restringir el acceso de Human Rights Watch a Israel y Cisjordania. Esto comenzó en febrero de 2017, cuando Israel le denegó a Human Rights Watch el permiso para contratar a un ex empleado extranjero en Israel. Entonces, la acusación fue que la organización no se dedicaba a los derechos humanos, sino más bien a la propaganda para los palestinos. Cuando ese esfuerzo fracasó, comenzaron a enfocarse en mí después de que obtuve un visado de trabajo. Ellos reconsideraron esa decisión y ese esfuerzo culminó el 25 de noviembre cuando me deportaron del país. Creo que todo este episodio pone de relieve la forma en la que el gobierno israelí intensifica su asalto a los defensores de los derechos humanos y demuestra su desdén por el derecho internacional y los derechos humanos. Un gobierno que deporta a alguien que documenta el abuso de derechos mientras pertenece a una de las organizaciones de derechos humanos más grandes del mundo no tiene problemas para seguir violando sistemáticamente los derechos y continuará haciéndolo mientras no haya una presión internacional significativa.
¿Por qué cree que pasó todo esto? ¿Qué está tratando de hacer Israel? Parece que Tel Aviv está tomando medidas contra los activistas.
Está claro que el gobierno israelí, en lugar de poner fin a sus abusos de los derechos humanos, desea silenciar a los críticos, en particular sobre su ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza y su abuso sistemático de los derechos de los palestinos, incluidos sus asentamientos ilegales, atacando al mensajero. Lo que le sucedió a Human Rights Watch es parte de un esfuerzo sistemático para silenciar y difamar a los defensores de los derechos humanos, incluidas las organizaciones pro derechos humanos israelíes y palestinas. En particular, el enfoque en Human Rights Watch se centró en nuestra denuncia contra los asentamientos ilegales, donde aplicamos a los asentamientos exactamente la misma política que aplicamos a 100 países de todo el mundo, donde documentamos el abuso de los derechos, lo que significa que las empresas deben evitar la complicidad en la ilegalidad y el abuso de los derechos y deben dejar de operar en los asentamientos. Por seguir un estándar global y llamar al respeto de los derechos humanos básicos por parte de Israel en Cisjordania, el gobierno israelí ordenó mi deportación.
Ahora, ¿Israel solo acosó a Human Rights Watch o también a otras ONGs?
El gobierno israelí está realizando un esfuerzo bastante sistemático para silenciar a los defensores de los derechos humanos. El caso de Human Rights Watch es parte de un patrón más amplio en el que se ha denegado la entrada a los defensores internacionales de los derechos, se ha restringido el financiamiento para los defensores israelíes y se les ha acusado de ser traidores o colaboradores. Mientras los defensores palestinos de los derechos se han enfrentado a prohibiciones de viaje e incluso cargos criminales. Dicho todo esto, el caso de Human Rights Watch marca una escalada peligrosa. El gobierno, al expulsar a una de las organizaciones de derechos humanos más grandes del mundo, tiene como objetivo enviar un mensaje para decir que nadie está a salvo de su represión y que perseguirá a aquellos que continúan hablando y defendiendo ante los abusos sistemáticos de los derechos por parte de Israel. Por lo que envía un mensaje escalofriante que amenaza con restringir aún más el trabajo importante y, de hecho, crítico que realizan las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil sobre el terreno.
Ahora, Tel Aviv alega que usted fue expulsado por apoyar el boicot contra Israel. Según el derecho internacional, ¿los boicots son legales o ilegales?
El derecho a apoyar o rechazar boicots es parte de la libre expresión pacífica. Human Rights Watch en sí no llama a boicotear a Israel, ya que no llamamos a boicotear a ningún país o empresa, pero respetamos el derecho de las personas a hablar libremente, incluso para apoyar boicots. Los boicots se han utilizado en todo el mundo en diferentes contextos para combatir los sistemas de injusticia. Es parte de la legítima libre expresión. Está bastante claro que el gobierno israelí y otros gobiernos, particularmente Estados Unidos y ahora Alemania y algunos países europeos, han utilizado la lucha contra los boicots como pretexto para silenciar la expresión política e incluso la defensa de los derechos humanos con los que no están de acuerdo. Es importante que la comunidad internacional apoye el derecho de las personas a participar en boicots, incluso si no están de acuerdo o no apoyan el movimiento BDS.
Gracias, señor Shakir, por sus palabras. Los expertos en el campo del activismo y el periodismo dicen que Tel Aviv está atacando activamente a aquellos que se oponen a sus políticas. De acuerdo con los expertos, Israel está violando el derecho internacional al hacer esto. Manténganse en sintonía, que volvemos después de esta breve pausa. Recientemente, Tel Aviv aprobó una ley anti-boicot. Esta controvertida legislación permite al régimen deportar a aquellos extranjeros que apoyan el boicot contra Israel. De hecho, se usó contra Omar Shakir para deportarlo, pero también se utilizó contra otros.
La ley anti-boicot de Israel fue aprobada en 2017. La legislación estaba dirigida a los partidarios del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, o BDS. El BDS alienta a las personas e instituciones a trabajar para presionar a Israel a fin de que cese su ocupación de Cisjordania y Jerusalén, Al-Quds. La organización también exige la igualdad total de los ciudadanos palestinos de Israel y quiere que Tel Aviv permita que los palestinos y sus descendientes en la diáspora regresen a los hogares de los que fueron expulsados después de la creación de Israel en sus tierras en 1948. El voto a favor de la ley anti-boicot tuvo lugar cuando la derecha israelí se sentía envalentonada por la llegada al poder de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En ese momento, recibió poca cobertura en los medios y la sociedad israelí, pero fuera de Israel rápidamente atrajo críticas, como en Estados Unidos, tanto de los partidarios de Israel como de los críticos. Argumentan que es antidemocrática y aislará aún más a Israel. Israel prohibió la visita de dos de sus más férreos críticos en Estados Unidos. Las congresistas demócratas Rashida Tlaib e Ilhan Omar. Ambas planeaban visitar la Cisjordania ocupada y Jerusalén ocupada, Al-Quds. Según Dani Ayalon, ex embajador israelí en Estados Unidos, si alguien critica a Israel sin importar quién sea, nunca se le permitirá ingresar. ¿La entrada de quién más ha sido bloqueada? Hasta ahora, a 14 personas se les ha negado la entrada a Israel. Al menos a 7 políticos franceses y parlamentarios de la Unión Europea se les denegó la entrada a finales de 2017. Israel también usó la ley el verano pasado para bloquear la entrada de Ariel Gold, una activista judeo-estadounidense y codirectora nacional del grupo antiguerra Code Pink, que apoya el movimiento BDS.
Nurit Pelet Elhanan es una reconocida activista de derechos humanos, filóloga y profesora de idiomas y educación. En esta entrevista hablamos con ella acerca de los acosos a los activistas por parte de Israel. Bienvenida, señora Pelet. Sobre el tema del acoso a los activistas por parte de Israel, ¿hace cuánto tiempo que esto está ocurriendo? No es nada nuevo, según creo saber.
Creo que los activistas han sido acusados no solo después de él, sino incluso antes. Quien quiere venir a Palestina y dice que viene a Palestina es deportado inmediatamente en el aeropuerto. E incluso algunas personas como Luisa Morgantini, vicepresidenta del Parlamento Europeo, fueron deportadas y vedadas. Ella no puede volver aquí.
Going on for years now. ¿Qué esconde Israel? ¿Por qué cree usted que Tel Aviv acosa a los activistas?
First of all, I think Israel is not interested.
para impedir la salida de la información acerca de lo que está sucediendo en los territorios ocupados palestinos. No quieren que la noticia salga, no quieren que se haga público, no quieren que la gente sepa o vea, por lo que también están acosando a los periodistas y fotógrafos de los periódicos. Hace unos días, uno de ellos fue asesinado. Así que esto es bastante obvio. No quieren que salga la noticia y no creo que tengan miedo. Tal vez un poco de la opinión pública, pero no lo creo, porque Estados Unidos apoya totalmente la ocupación. Así que realmente no les importa. Pero no quieren que las cosas se filtren. Eso es todo.
Ahora, ¿le preocupa a usted como activista que Israel la esté vigilando? Según nos ha dicho, Israel lo hace todo el tiempo.
Bueno, creo que es verdad. Creo que todos somos espiados. Es un hecho. Ellos lo saben todo de nosotros, lo monitorean todo y lo controlan todo. Esto no es nada nuevo y no creo que Israel sea el único que lo haga. Todos somos blanco del espionaje de una forma u otra. Depende de quién eres. Si eres un activista palestino, entonces deberías preocuparte. Pueden mandarte a la cárcel durante años y años sin un juicio. Si eres un activista judío, entonces debes preocuparte un poco menos. También acosan a los activistas judíos, pero no es lo mismo. No van a pasar años en la cárcel ni a ser golpeados hasta la muerte o algo así. Entonces, si eres palestino, deberías preocuparte, y los palestinos están preocupados. Pero mucha gente tiene miedo. Sí, hay una atmósfera muy fea de miedo y amenazas, especialmente en estos últimos años durante el gobierno de Netanyahu. Este es el método, este es el espíritu. Hay organizaciones que son financiadas por el gobierno, por ejemplo, Im Tirtzu, que se enfoca en académicos. Irrumpieron en mi clase una vez y cada año denuncian a la universidad y así sucesivamente. Entonces, están haciendo mucho daño, sí.
Muchas gracias por sus comentarios, señora Pellet. Recientemente, Israel ha sido el objetivo de una legislación de la Unión Europea. Según la nueva norma vinculante, los bienes importados de los asentamientos israelíes deben etiquetarse. Esto significa que cualquier producto fabricado en los territorios ocupados palestinos debe tener la etiqueta. Esto ha sido considerado una victoria para los activistas, pero según ellos, se necesita hacer mucho más.
El temor de Israel al BDS se ha hecho realidad. El grupo activista, liderado por los palestinos, ha logrado presionar a la Unión Europea para que tome medidas contra los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. El máximo tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictaminó en noviembre que los países del bloque comunitario deben identificar los productos fabricados en los asentamientos israelíes en sus etiquetas. Finalmente, la Unión Europea ha alzado la voz contra la expansión de los asentamientos y ha afirmado que socava las esperanzas de una solución de dos estados al engullir las tierras reclamadas por los palestinos. Israel dice que el etiquetado es injusto y discriminatorio. Sin embargo, los palestinos acogieron con beneplácito la decisión y la calificaron de un paso en la dirección correcta, pero que aún queda mucho por hacer. El activismo global anti-israelí ha aislado a Tel Aviv. El BDS fue un factor importante detrás de la caída del 46% en la inversión extranjera directa en Israel, según las Naciones Unidas. Tel Aviv ha advertido que las empresas europeas están cada vez menos dispuestas a invertir en Israel debido al BDS. Se cree ampliamente que, si sigue teniendo éxito, la campaña del BDS contra Israel podría costarle a la economía israelí 47.000 millones de dólares para 2025, de acuerdo con la corporación RAND.
Amables radioescuchas, están sintonizando el programa titulado Dentro de Israel. En la primera parte del programa hablamos sobre el movimiento pro-palestino de boicot,
desinversión y sanciones o BDS. Ahora vamos a estudiar más qué es BDS y su impacto en la economía israelí. Les invito a sintonizar la segunda parte del programa.
A medida que se intensifican las sanciones de los grupos de activistas internacionales contra Israel, el régimen de Tel Aviv adopta medidas cada vez más extraordinarias para atacar a los activistas que protestan pacíficamente en contra de las acciones israelíes contra el pueblo palestino. Tel Aviv acusa al movimiento BDS de terrorismo. ¿Qué es el BDS? El BDS, o boicot, desinversión y sanciones, tiene tres objetivos claros. Terminar con la ocupación israelí y la colonización de los territorios palestinos. Reconocer los derechos de los ciudadanos palestinos de Israel en plena igualdad. Permitir que los refugiados palestinos regresen a sus hogares y propiedades, como se recoge en la resolución 194 de la ONU. El movimiento se creó en 2005, poco después de que Israel comenzara la construcción de un muro ilegal de apartheid en el interior de los territorios palestinos. El BDS se ha convertido en un grupo paraguas, formado por cientos de activistas y grupos por el estilo en todo el mundo. Y entre sus miembros también hay israelíes. Se ha transformado en un movimiento internacional con muchas celebridades apoyándolo, entre ellas el comediante estadounidense John Stewart, la actriz estadounidense Meg Ryan, la actriz estadounidense Whoopi Goldberg, el cantante y compositor británico Zayn Malik y la cantante estadounidense Selena Gomez. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de una larga y creciente lista de partidarios de los derechos palestinos. Esto no solo está causando una publicidad negativa para Israel y sus políticas, sino que cada año también le está costando a Tel Aviv entre 1.400 y 4.700 millones de dólares, según el Centro de Estudios Estadounidenses RAND Corporation. De hecho, conforme al Banco Mundial, también con sede en Estados Unidos, las exportaciones de productos israelíes han disminuido un 24% debido al boicot en curso por parte del BDS y sus afiliados. Israel ve al BDS como una amenaza estratégica para su existencia, porque en primer lugar, la mayoría de sus vecinos árabes ya están boicoteando a Israel, y ahora el boicot internacional de los partidarios de Palestina está golpeando fuertemente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aclara, cada vez que se le presenta la ocasión, que su régimen se enfrenta a los que boicotean a Israel. Y de hecho, eso es lo que ha pasado. Israel suscitó una gran polémica a nivel internacional por detener al activista y ciudadana estadounidense Lara Al-Qassem. Fue arrestada en Israel a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv por el mero hecho de estar acusada de apoyar una campaña de boicot contra Israel, liderada por los palestinos. El ministro de Seguridad Pública de Israel, Gilad Erdan, afirma que Lara constituía un peligro para Israel, pese a que contaba con un visado de estudiante válido que le había sido concedido por la embajada israelí en Washington. En lo que respecta al apoyo internacional y al clamor por Lara, el ministro utilizó una táctica bien conocida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: culpar a los medios de comunicación. La abogada de Lara tenía algo totalmente diferente que decir. Ella culpó a la nueva ley israelí, que apunta contra cualquier individuo que proteste pacíficamente contra Israel. Según su abogada, antes de que finalmente se le permitiera entrar a Israel, Lara tenía que renunciar al BDS. Lara fue víctima de una legislación relativamente nueva, aprobada por la Knesset o Parlamento israelí contra el BDS y otros grupos de activistas en 2017. Es conocida como la enmienda número 27 a la Ley de Entrada a Israel, que prohíbe el ingreso a Israel de cualquier extranjero que haga una convocatoria pública para boicotear a Israel o cualquier área bajo su control en referencia a los asentamientos ilegales. La legislación suscitó protestas públicas de los partidarios del BDS y otros activistas, que afirman que esta normativa solo se traduce en más problemas para los palestinos y sus partidarios. El último logro del BDS es la decisión de Airbnb, la página web de reservas de alojamientos, de dejar de incluir propiedades en los asentamientos ilegales israelíes que se encuentran en la Cisjordania ocupada. Human Rights Watch dio la bienvenida a esta decisión. El movimiento BDS está liderando un boicot académico, cultural y económico contra Israel. Los israelíes están sufriendo las consecuencias del boicot internacional liderado por el activismo en contra del régimen de Tel Aviv. De hecho, el 41% de los israelíes cree que a todos los que abogen por un boicot se les debe denegar la entrada a Israel. Según una encuesta realizada por MIDBIM, el Instituto Israelí de Políticas Exteriores Regionales. De acuerdo con un informe parcialmente redactado del gobierno israelí, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones podría costarle a Israel hasta 11,5 mil millones de dólares al año, una cifra mucho más elevada de la que en un principio se barajaba. A medida que aumenta el impulso del activismo contra el maltrato israelí a los palestinos y sus vecinos, Tel Aviv no deja de perseguir a los activistas, acosándolos no solo en Israel, sino también en todo el mundo. Después de todo, conforme a las autoridades israelíes, Tel Aviv se enfrenta a la amenaza más desafiante para su existencia.
Israel, sin enfrentar problemas, sigue violando las leyes internacionales y acosando a aquellos que desean manifestar su libertad de expresión para señalar las graves violaciones de los derechos humanos que comete Tel Aviv. Por primera vez, Israel está en la mira de las mismas entidades de derechos humanos que alberga por violaciones de los derechos básicos. ¿Es Israel una entidad delincuente? Bueno, ciertamente los activistas parecen pensarlo así. Esto ha sido todo en esta edición de Dentro de Israel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.